Bienvenidos a una nueva sesión de Pura Música en FM Palabra. El día de hoy vamos a revisar el tercer CD de las Coplas Libertarias para la Historia de Chile, del dúo Calentaro Eduardo y Gastón Guzmán, un proyecto de cuatro CDs que fue completado por este dúo el año 2011. Este es un proyecto en el cual el dúo Calentaro hace una reinterpretación humanista del proceso de independencia en Chile. Durante los dos primeros discos, en las coplas libertarias, Eduardo y Gastón Guzmán nos han contado, nos han narrado todo el proceso de crecimiento, de madurez de Bernardo O'Higgins, su vuelta a Chile, su tensa relación con su padre, los primeros intentos de independencia a través de la Junta de Gobierno, la aparición en escena en Chile de los hermanos Carrera, las primeras medidas que tomaron el gobierno de José Miguel Carrera, como fue la abolición de la esclavitud, algunos ataques en contra de los hermanos Carrera y otras medidas también que hicieron a través de la aparición de la Aurora de Chile, los primeros intentos de realizar alguna constitución, la aparición también de unos intentos de reconquista a través de la llegada de Antonio Pareja, ciertas disputas internas que aparecieron dentro de los patriotas y cómo las luchas y las batallas se iban desarrollando a través de Hierbas Buenas, San Carlos o Talcahuano. En este tercer CD seguimos dentro del periodo de la Patria Vieja y vamos a escuchar las siguientes coplas que corresponden a la primera parte de este tercer CD. Vamos a escuchar Sitio de Chillán, La Iglesia y la Patria, Sublevación de Arauco, El Roble y Hogueras Internas. Es el dúo Eduardo y Gastón Guzmán Calentaro en el disco número 3 de sus Coplas Libertarias para la Historia de Chile, aquí en Pura Música de FM Palabra.
Allí están los realistas, en Chillán, parapetados, en Chillán, cobrando bríos, con soberbia y sometiendo todo el imperio a su mando. El fuerte Bartolomé, buenas trincheras de adobe y una linda artillería. Al mando, Francisco Sánchez, digno rival castellano. Entró el invierno al galope, venía matando el polvo y convirtiéndolo en barro. El ejército patriota se empeñó en sitiar Chillán. Pretenden tomar la plaza antes que lleguen refuerzos desde el virrey del Perú, don Fernando de Abascal. A la tropa de la patria la maltrataba el invierno, que ese año fue del virrey. Y era tan cruel la inclemencia que el mismo José Miguel se sentía arrepentido de haber emprendido el cerco. Forzudos vientos y el agua no dejaban tienda en pie. Las milicias que cercaban, apretadas por el frío, la mezquindad de recursos y la mala disciplina, empiezan la deserción. La paisanada se pierde. Don Juan Mackenna y O'Higgins presionaron a Carrera para adentrar en Chillán y darle corte final a tanta mala ventura. Todo fue choque violento. Un piquete con O'Higgins se sumió hasta los suburbios. Gran cantidad de aguardiente dominaba a los soldados. Disparan a la bandada. Prefirieron el saqueo. Los que habitaban Chillán defendían a degüello lo que llamaban su pueblo. La horda de don Bernardo, más que soldados, tumulto, sin norte y sin derrotero, el fracaso los venció. Combate del martes 3. Grave error, como San Carlos. Se ordenó la retirada. El ejército patriota, seguido por los hispanos, se replegó dolorido y hasta perdió un polvorín. La reyerta fue sangrante. Era la guerra civil. Rebeldes, el jueves 5, intentaron otro asalto. A cuchillo y bayoneta se metieron al galope. La tierra tembló en sus cascos. Iban rastreando a la muerte. Los que vivían Chillán defendían sus mujeres. Y se mataba por todo. Ya no era la independencia, era guerra personal. Sumando estas dos derrotas, mi patria quedó aturdida, desangrada y humillada. La caída de chilenos en el suelo chianejo, hay que encontrarla hacia atrás. Falta de oficialidad, ni plomo para las balas. Y en aquel duelo intestino, todos querían mandar. Febril sitio de Chillán, combate del 3 y el 5 de agosto 1813. ¡Malaya! ¡Malaya, quien los borrara!
Salvo algunos religiosos como Fray Camilo Enríquez o nuestro cura artillero nombrado don Luis Beltrán, la iglesia de aquellos tiempos, al grito por Dios y el Rey, fue el peor cuchillo enemigo con que se topó el impulso de chilenos libertarios. Los curas en sus conventos hacían miedo en el pueblo. Predicaban que abrazar la causa de libertad era atentar contra Dios. Así, las gentes sencillas, mayormente realistas, crecidas en la ignorancia, creían en los sermones. Y hasta el pueblo sometido no amparaba a los patriotas. Del sagrario renegaban esta maldición rezada: maldita sea la patria, maldita sea la hora en que seguí sus banderas, maldita las ocasiones en que serví contra el rey nuestro señor. Y es por esto que seré sepultado en los infiernos, por mientras Dios fuere Dios. Así sea. Entre los curas, un cura que firma Gregorio Valles pretendió alzar Concepción. O'Higgins le siguió el rastro, pero el cura guerrillero de la banda de Lorreaga lo bajó de la montura. Lo derrota en Gualquilemu. Ya caído de la silla, O'Higgins vuelve vencido. Por dar cuerpo al territorio, el día 15 de octubre se juntan los dos caudillos, Carrera y Bernardo O'Higgins, y marchan rumbo a Litata. Allá en el vado del Salto se acantonaban los nuestros, bordeando el millar de hombres. A pocas leguas del paso, en manos de Juan Mackenna y de Juan José Carrera, esperaba de avanzada la segunda división. La lucha se va estirando. La guerra trae la guerra, y nadie puede mellar el filo de aquel machete que utilizan mutilando. Francisco Sánchez, el astuto guerrillero que tiene el mando español, desde la sombra siguiendo todas las maniobras criollas. Los españoles van bien. San Carlos, Chillán, la iglesia, son victorias que enardecen. Lanzas del pueblo mapuche, coligües de cinco pasos, de entre los dos invasores, eligieron apoyar a las tropas sarracenas, donde también hay chilenos. Y la provincia de Arauco vuelve al poder de los indios que se han alzado guapeando. Lo que dio a los españoles el dominio terminante del Biobío hacia el sur.
Pelotón de chilenos se concentraba en el roble. El paso no está al descuido. La partida realista se echa del lado norte, y pareciendo muy pocos, no se les prestó atención. El río durmió esa noche con la muerte en los dos cantos. Cuando ya apuntaba el día, cuando se iban los luceros, llegaron los imperiales con infierno de tambores. Batalla del 17, aturdida de clarines, asaltan los realistas y a nuestra gente dormida la muerden entre dos fuegos. El desconcierto creciendo, el pánico, un potro negro que va arrollando a mi pueblo y les va robando el sueño. El despertar tan violento les hace herirse entre hermanos. Don José Miguel Carrera, de un lanzazo en el costado, gracias al caballo criollo que llevaba entre las piernas, logró seguir palpitando, tirándose con monturas a las aguas del Itata, apagando con su paso los ojos de los fusiles que miran dónde matarlo. La derrota, mala hembra, va enamorando a mi gente, hasta que un grito imantado que reviente la alborada pone concierto en la lucha. Y los criollos que hasta poco contendían sin un guía, lo encuentran en don Bernardo, que va herido en una pierna. Antes que nada, valiente. Con el fusil de un caído arenga a los combatientes. Lo que pudo ser malogro se convirtió en contragolpe. Otra página de sangre que tiñe nuestra bandera. Y en el monte acantonados pusieron coto a la muerte. La guerrilla realista, contenta con su fortuna, ha tocado retirada. Y en el vado lastimado quedó nuestro pueblo enfermo, dolorido y asustado. La promesa independencia era un susurro de guerra que consuela las heridas. Se salvaron dos cañones y un centenar de fusiles. Aquel combate del Roble, el 17 de octubre, un martes más con la muerte, dejó una marca imborrable en la vida de Carrera. Los manda más de Santiago y los adictos al rey entre la clase pudiente acusaban a Carrera de los fracasos guerreros. Carrera José Miguel, al salir desde Santiago, dejó integrando a la junta a su hermano Juan José y vino hasta el río Maule al encuentro de pareja a detener el avance del regreso castellano. Don Juan José Granadero no se aguantó sin combate y también se vino al sur, a las orillas del Maule, a buscar unos laureles. Los que quedan en Santiago como junta gobernante conspiran contra Carrera y vienen a Villa Talca a quitarle las jinetas ganadas a filo de sable. Piden con altanería que el general de la patria no rija las bayonetas. Y hasta el fray Camilo Enrique, el monitor de la aurora, el fraile de buena muerte, casi amigo de Carrera, en su discurso de octubre atacó a José Miguel y a su constitución del 12. Andan salvando la guerra, culpando a su comandante. Todos los males se unen y los pesares de Chile se los cargan a Carrera. Incluso en la otra banda, algunos difamadores como Don Vera y Pintado desprestigian al caudillo ante la patria argentina del 25 de mayo. Maquena, Don Juan Maquena, marcha desde Concepción a ofrecer su soldadesca para apoyar a la Junta, que manda desde Santiago, y así humillar al caudillo que ha regido los destinos de la patria sublevada. Y el 25 de noviembre de 1813, los tres hermanos Carrera son quitados de sus puestos de jefes de división. Carrera, entre sus valientes, tiene cientos de soldados que por salvar a su jefe darían más de una vida y un puñado de sus muertes. El general cuestionado no quiere guerra de hermanos. Condiciones soberanos son las que quiere el caudillo. Cuando la Junta Imperante quiere entregar a Balcarce, que es militar argentino, el mando de nuestras tropas, don José Miguel no acepta y amenaza con sus fieles en una guerra civil. Si debe entregar el mando, ha de ser en un chileno, no en un hombre de otro suelo. Así, don Bernardo Higgins, en la carta preferida, como comandante en jefe. General Almando O'Higgins abrió la prisión de aquellos que atacaron a Carrera y que intentaron matarle, y que el caudillo avisado logró doblarles la mano y enviarlos a prisión. Con este cambio de jefe, el nido quedó inseguro y el ejército criollo sufrió grave contratiempo. Hay división de pasiones. Unos aceptan las cosas, otros son criollos rebeldes. La patria se va partiendo. Los caminos se dividen. Van avanzando en dos rumbos.
Estamos en Pura Música de FM Palabra, escuchando el tercer CD de las Coplas Libertarias para la Historia de Chile, de Quelentaro, Eduardo y Gastón Guzmán. Sigamos escuchando las siguientes coplas: Tratado del Ircay, Hacia Rancagua, Primero de Octubre, Domingo 2 de Octubre, El Transmonte, Travesía de Carrera y La Reconquista. Es Eduardo y Gastón Guzmán Quelentaro en sus Coplas Libertarias para la Historia de Chile, disco número 3, acá en Pura Música de FM Palabra.
Por Arauco, el 31, enero, 814, llega Gabino Gainza. El general español, sin ni siquiera empinarse, se posesionó de Talca. El caudal de los chilenos era una triste agonía. Santiago, un gran desorden. Nombran director supremo a Francisco de la Lastra. La sublevación en Chile tiene pasos extraviados, porque Quilo y Membrillar son victorias de aguas mansas. Son hermanos de este suelo que se castigan y matan. En mayo, el día 3, realistas y patriotas firman en tregua un acuerdo denigrante para bravos. exigían al patriota renunciar a su bandera, reconocer como enseña el estandarte del rey. De los dos bandos hay muchos que están contra ese convenio. El tratado del Ircay apenas sí fue una espera para acomodar las cargas sarracenas y chilenas. Día 23 de julio, Carrera vuelve al poder, encabezando la junta. Los patriotas se dividen, unos marchan con O'Higgins, otros marchan con Carrera. En escalada enemiga, la patria va a destrozarse. O'Higgins contra Carrera. A orillas del río Maipo fueron a enturbiar con odio el claro cristal del agua. O'Higgins es derrotado y vuelve riendas al sur. Algo se quebró hasta nunca en el pecho del caudillo. El encono hizo su curso. No habrá reconciliación. Hay varias fechas a fuego que les quemará la vida. Y la muerte, y más allá.
Don Fernando de Abascal, actual virrey del Perú, desconoce con soberbia el tratado del Ircay y no acepta los convenios del italiano Gainza y al mando del sevillano general Mariano Osorio salen rumbo hacia Santiago. Quieren reducir a fuego el terreno emancipado. Trae tropa bien armada. Los paisanos temerosos de sufrir sus represalias se van de las filas nuestras a engrosar las castellanas. El pueblo está dividido por amarga rebanada. Osorio regala paz a quien se somete en calma. Para el que protesta, espada. Primero tomó Chillán, hizo lo mismo con Talca. Traía a los Talaveras, un batallón de Valdivia y otros pocos son chilotes. Carrera y Bernardo O'Higgins hacen las paces a media. Que hay que parar ese avance. En río Cachapoal era la apuesta de O'Higgins. Si no se puede, en Rancagua. Carrera apostó a Angostura y que fuera a campo raso. Que empaine sería el duelo. O'Higgins dobló la apuesta. ¿Quién tendría la razón? Y allí está Mariano Osorio, empinado en los estribos. Frente a la Cruz de Rancagua tiene 5.000 guerreros que suman 5.000 lanzas. Mm.
a las 10 de la mañana. La boca de los fusiles ya asomaba en los tejados y en las murallas de adobe. Avanzan los talaveras. Se abre una brecha de fuego. Primer tronar de cañones en la plaza de Rancagua. Capitán Santiago Sánchez, en la trinchera del norte. Pero la más lastimada fue la trinchera del sur, que aguantó a los talaveras, que a pesar del cerco bravo quieren llevar por delante trompeteras que les ciegan. Y sin valorar sus vidas, fueron a ensartar sus pechos en los filos de la plaza. Las cuatro puntas sangrantes vieron crecer la matanza, color granate en los pechos y en todo que despenara. La muerte volvió a la lanza. En el paño del baldío que protegían las casas, Bernardo Giguinarenga, entre los sacos de charqui, dando vigor, que no ablanden, que soporten la embestida, que afirmen que viene ayuda. Los heroísmos latiendo florecieron el terreno. Tal resistencia pusieron los criollos en esa hazaña que los labreles de España tuvieron que hacer un alto para arreglarse la carga. Armaron contra trincheras y en un tajo de desgracia cortan el agua a la plaza. La bandera castellana también venía enlutada. Morían sin darse tregua, sin darse tregua, mataban. Y para acabar con todos, le atracan fuego a las casas. Todas las grietas ardiendo, la sed quemando el aliento. Las municiones se acaban. Negro el humo del incendio, negra esperanza en el alma. Día primero de octubre, día negro de la patria. Terminado el quinto asalto, las 9 de la mañana. En el sitio del incendio, los del encierro esperando que les llegara de apoyo la tercera división que estaba en la retaguardia. Esa ayuda no llegó. O'Higgins, desde una torre, vio alejarse la esperanza que él había cifrado en aquella división. La tercera reculó. En la caldera estaqueado, O'Higgins pensó en carrera. O'Higgins creyó en traición. En la trinchera del sur, lame un fuego al polvorín. Los barriles se caldean. Luego se sintió el retumbo. La defensa terminó. y para salvar la vida a buscar la puerta norte cerrada por Juan Carballo. Batallones valdivianos, chillanejos y chilotes les quieren cerrar el paso, y abrieron aquel boquete y salieron los dragones Molina y Ramón Freire, O'Higgins y Juan José. Y enancados en el humo íbamos charqueando a sable, pegaron aquel pechazo, salieron por el poniente, por la iglesia La Merced. La historia gastó su tiempo así. El 18 de abril de 1817, pasado más de 2 años, como quien se hace un recuerdo, O'Higgins visitó el sitio. A lo mejor trasoñó al capitán José Ivieta, duramente mutilado. La gente que quedó atrás, se supone cuántos muertos. ¿Quién sabe qué se soñó? Que aquella noche abrileña O'Higgins durmió en Rancagua. Por eso, nosotros Chile, en vez de la cruz de Triana, tenemos que recordar la Santa Cruz de Rancagua. Casi todos los que violaron Rancagua eran de sangre chilena. Asaltaron las trincheras, pisaron civiles muertos que quedaron en la plaza, saquearon ensenegados, vieron arder ensañados el hospital de campaña, muchachos carbonizados. Remataron los heridos y a los sanos fusilaron los Talaveras al mando. O'Higgins va quebrantado, que si mirara hacia atrás, ese alarido de humos fue lo que dejó en Rancagua. Y el día 3, a las 8, viniendo a marcha forzada, recién pisaba Santiago. Así, aquel 8 de abril, comenzó la desventura. Transmontar la cordillera, buscar refugio en Mendoza. El 13, que no fue martes, amanecido de angustias, en remolino de abismos, avanza la cabalgata, piafando la caravana, hacia el oriente bajando, Mendoza y sus parronales. La patria vieja un despojo, soldados, mujeres, niños, toda la fe en las pezuñas, que van trillando recuerdos de nieves cordilleranas. Descansaron en las cuevas. Nunca soñó don Ambrosio, cuando hacía esos refugios, que 50 años más tarde, que esos albergues serían para su hijo Bernardo e Isabelita Riquelme, remanso en la cordillera. Don José de San Martín, conociendo el infortunio, envió recuas de mulas con alimentos y abrigo hacia el paso de Uspallata, a esperar a los vencidos, a
atrás quedaron cariños. O'Higgins pasó primero. Carrera, un poco más tarde, como no pudo en Coquimbo enfrentar los españoles vencedores de Rancagua, también inició el destierro, y en el techo de los Andes, cuando ya se iba su sol, sin saber, buscó su ocaso. Antes de hacer el descenso por la vertiente oriental, tendió ojos a su valle de verde primaverano. Hizo un recuerdo de aromas y se fue con la ternura del dedal azul del llano, porque tal vez presentía jamás volvería a ver. Se dice por Uspallata que San Martín y Carrera ni cruzaron las miradas, orgullos del mismo porte. Le dio puerta a la revancha. Carrera, cuando llegó, ya venía calumniado y con algunas verdades de traidor absolutista, de robarse los caudales altanero sin patrón, buscando la independencia y con el sable con fama. Doña Javiera Carrera dejó su esposo y familia y acompañó a sus hermanos y se fue a acampar con ellos al cuartel San Agustín, donde fueron asilados. A O'Higgins, su valentía, su gesto heroico en Rancagua, disciplinado y gentil, y de la logia Lautaro, lo dejó muy bien plantado en el suelo del exilio.
Enterados en Santiago del desastre de Rancagua, Uribe, que reemplazaba a José Miguel Carrera en la Junta de Gobierno, ordenó quemar los barcos al pairo en Valparaíso y otra vez la desbandada. Cuando Osorio entró a Santiago por órdenes de Abascal, el pueblo y la oligarquía, casi todos realistas, aplaudieron sin desmayo, hasta rajarse las manos, por bandera castellana. Si la patria vieja ha muerto, ¡que viva la Reconquista! Todo sometido a Osorio, y otra vez la Santa Madre, con su furia soterrada, hizo aletear las campanas. Predicaba con ardor someterse ante el virrey y servilismo ante el rey. 42 principales de la causa por la patria supieron qué es añorar. Tragar charque agusanado en la isla Juan Fernández, donde fueron desterrados. Don Fernando de Abascal saca al sevillano Osorio por considerarlo dócil y lo reemplaza en el mando por un mariscal de campo llamado Marcó del Pon. Y en diciembre, el año 15, llegó hasta Valparaíso el nuevo gobernador, que le dio toda la rienda al cura más sanguinario en tiempo de Reconquista, que fue Vicente Zambruno. Capitán de Talaveras, que vestía con sotana. Y otra vez se plantaría ese poste con la horca, centinela, sueño eterno, que con su sombra delgada hizo sombra tantas vidas. Don Casimiro Marcó llegó como una princesa, con más de 80 baúles, con servidumbres y lujos, títulos y nombradía. Llegó repartiendo bandos. Se confiscaron las armas, se amenazó con la cárcel, expatriar, mutilación y condenar a la muerte. Los atropellos feroces de Zambruna y Talaveras hicieron crecer en Chile encono sordo en los criollos. Hilvanaban sin quejido, a pespunte de cuchillo, si un Talavera anda suelto y nuestro río Mapocho, a recibir destripados. Zambruno y Marcó del Pon olvidaron ese fueguito callado que había en los sublevados. Y con ese rumbo incierto de adolescencia en los pueblos, potranca de paso duro, mi patria se vino lenta y luego a revientas hincha se fue pariendo esperanzas. Sillares, cadena, fuego, la patria va cabalgando, potranca de paso duro, cabalgando, cabalgando, cabalgando.
Ahí hemos escuchado el tercer disco de las Coplas Libertarias para la Historia de Chile, de Eduardo y Gastón Guzmán Quelentaro. Como siempre, para terminar el programa lo vamos a dejar con material adicional y vamos a seguir en la senda de recuperar o escuchar algún material medio perdido de Quelentaro, principalmente de su primera época. Y ahora vamos a escuchar una copla de larga duración que se llama Judas, una copla también bastante fuerte, similar a la que escuchamos en el programa anterior, al terminar el programa, en la cual se centra principalmente en algunas formas de cómo podría reivindicarse la imagen de Judas, como si estuviera hablando directamente con el apóstol. Esperamos que este programa haya sido sagrado. Agradecemos a don Jaime Carrasco por su ayuda en la puesta al aire cada día domingo. Los invitamos a visitar nuestro blog puramusicapalabra.blogspot.com. Y los invitamos para la próxima semana para cerrar este ciclo de las Coplas Libertarias para la Historia de Chile. Nos encontramos la próxima semana. Chao.
¡Judas! ¡Judas! ¿Me oyes, Judas? Renegaste de Cristo. ¡Apóstol falso! ¡Traidor del Nazareno! ¡A ti te nombro Judas, hijo de Simón! ¡Te perdonó Dios! ¡Falta el perdón de los hombres! Thank you. Vendiste al carpintero. Vendiste al maestro sembrador, al hombre del sudor. Quiero contigo hacer un pacto, comprarte la conciencia como Satanás. ¿Recuerdas? Pero con una razón de vida y de dolor. Te oferto redención, no 30 monedas en plata de traición. Te oferto redención y un nuevo valor ante los hombres. Quiero pagar tu parte buena y cortar la cuerda que degolló tu vida y te dejó colgando del árbol de los siglos en este abismo de infamia y de vergüenza. Y curar la eterna mordedura de 30 monedas que quemarán perversamente tu alma. Si me alzo en la noche hasta la raíz de la sombra, si con mi copla enciendo un cirio, es para nombrarte, Judas. Si grito tu conciencia en las tinieblas, es que quiero sacudir de tus carnes los gusanos de injuria con que poblaron tu cuerpo las maldiciones de los siglos y las oraciones de los hombres. ¡Levántate, perjuro! Baquiano del infierno, hay un acero que tronchará tu soga de desprecio. Con tu sosiego no ganas ni ganamos nada, Judas. Nadie te tendió jamás la mano franca. ¿Por qué no pruebas esta que pulsa una guitarra? Para vender a Cristo, tal vez, tuviste una razón. Retuércete en la soga, Judas. Sé justo. Traición ahora al usurero, aquel que del dolor ajeno hace ganancia, ese que de la muerte y la desesperanza exprime una moneda triste, triste, fría y desvelada. Y a los que sin cumplir ofrecen el futuro mejor. Y al mal patrón, Judas, que con sudor ajeno hace cimientos, que con la asignación del niño hace jardines. Y con ese dinero mal ganado, el clavel y la rosa toman un tono de rojo más subido y violentado, porque ellos con el pueblo, aunque de otro modo, siempre hacen una crucifixión. Camina ahora con el hombre del sudor para traicionar al avaro o al político de cartón. Hay un amparo de vida y de dolor. Mézclate con ellos pero sin mancharte, Judas. Métete al Congreso. Anda a sus reuniones. Infórmate cómo son. Y luego, a los calienta silla y gana dietas. ¡Sácalos a la luz! Y ante el pueblo que trabaja y que se agota, ¡bésalos, Judas! ¡Bésalos! Que el pueblo les conozca y haga con ellos un solo montón de escoria y desvergüenza. Un solo montón, Judas, y serás la antorcha de los hombres del sudor. Véndelos, entrégalos, bésalos con tu labio doliente de traición. Con un beso duro de identificación. Luego andarán por sus caminos de vergüenzas con tu beso a cuestas y una mueca feroz. Después de señalarlos, vuélvete a tus siglos con nuestro perdón. Respetaremos tu retiro y tu silencio, y contaremos a los hijos venideros cuál fue tu redención, y renacerá un Judas nuevo, un Judas Iscariote hecho de amor y de perdón. Con el respeto de los hombres del sudor. Nadie empleará jamás la lengua para injuriarte, Judas. Y habrá verbos más tiernos para nombrarte y perdonar. Y alguno de mis hijos podrá llevar tu nombre, Judas, como llamarse Pedro, como nombrarse Juan. Luego tu sollozar tendrá el dejo adolescente, te podrás enamorar, y en el altar del pueblo habrá una imagen tuya sin aquel gesto de maldad que te imprimió el pintor sagrado y convenido de todas las iglesias y los tiempos. Ven con nosotros, Judas. No te arrepentirás. Después podrás vagar por los caminos. Y habrá puertas atentas escuchando, donde podrás llamar, y un cirio eterno para alumbrar tu oscuridad. Y tu nombrar tendrá sabores nuevos, y habrá un Judas de Iscariote hecho de amor y de quietud. Y luego, descansa en paz, Judas. ¡Judas! ¿Me oye, Judas? ¡Judas! ¿Me oye, Judas?